El horno no está para bollos. La frase corresponde al economista Ernesto Talvi, director académico de Ceres, y fue el remate de la conferencia que ofreció este martes, titulada Incertidumbre global, vaivenes en Argentina y euforia en Brasil. ¿Qué implica este cóctel para el Uruguay? En su disertación, Talvi comentó que el entorno es extremadamente positivo para las economías emergentes y que China tendrá una influencia mayor en América Latina. De todas formas, advirtió que hay algunos temores con relación a un posible rebrote proteccionista que afecte al comercio mundial, y dijo que Europa es una duda en sí misma. De esos y otros temas vamos a conversar en los próximos minutos con el economista Ernesto Talvi, director académico del Ceres, Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social.
Economía y Empresas.
Economista Talvi, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, muchas gracias a ustedes.
Juan Andrés, empiezas tú.
Queda claro que el enfoque de la conferencia, el título lo dice claramente, se refiere a la incertidumbre global y al enfoque global de la economía. Pero sería bueno empezar a preguntarse y preguntar qué importancia tienen para el Uruguay las condiciones externas, porque muchos hablan de los vientos de cola, el viento de frente, cómo afecta. ¿Qué magnitud tiene el escenario externo para explicar la economía uruguaya?
El escenario externo en una economía pequeña integrada al comercio y a la finanza del mundo es absolutamente fundamental. Los trabajos empíricos que nosotros tenemos indican que aproximadamente un 60% de las fluctuaciones de la economía pueden explicarse por factores que son externos. Esto, aclaro, no es equivalente a decir que somos totalmente dependientes de los factores externos y que nada de lo que hagamos nosotros importa, digamos. Eso es un error, digamos, porque es confundir dependencia con interdependencia. Nosotros
¿Está respondiendo a algunos cuestionamientos que algunos de sus planteos han recibido?
Estoy haciendo alusión a algunos comentarios sobre erróneos, sobre lo que nosotros decimos. Nosotros decimos que los factores externos juegan un rol muy preponderante, no solo en explicar las fluctuaciones de la actividad económica en Uruguay, sino en todos los países pequeños y no tan pequeños. Digamos que hay trabajos empíricos que datan de 20 años que avalan esto con toda firmeza. Pero esto no quiere decir que lo que nosotros hagamos no importa. Importa y mucho, porque la tasa promedio a la que la economía crece a lo largo del tiempo, más allá de cómo fluctúa alrededor de esa tasa, está muy determinada por los factores domésticos y por la calidad de las políticas. O sea, cómo nosotros nos ubicamos en el concierto mundial en términos de ingreso per cápita va a depender mucho de lo bien o mal que hagamos las cosas. Por eso pongo este ejemplo siempre de la regata, que es de veleros, que es muy ilustrativo. Digamos, si tenemos una regata, si tenemos un viento a favor, calma chicha o tormenta, esas condiciones meteorológicas externas van a afectar muchísimo la velocidad promedio que van a desplegar los veleros, pero eso no quiere decir que haya una dependencia total de esos factores. Alguien va a llegar primero y alguien va a llegar último, y eso va a depender de la calidad de la tripulación, de la habilidad del capitán, de la calidad de la embarcación.
Eso hace al gobierno, en definitiva, que es el que eso termina aprovechando o resguardándose de condiciones adversas.
Exactamente. Ahora, o sea, que dependamos de los factores externos en buena medida y tengamos que tomarlos muy en cuenta, no se contrapone con el hecho de que tener buenas políticas tiene una influencia decisiva también.
Hablando de números, usted presentó en la conferencia del martes el índice Ceres de condiciones externas, que justamente toma algunas variables que se dan en el concierto internacional y se aplican para el Uruguay. Sin entrar en detalles técnicos sobre cómo se compone ese indicador, tomemos el dato que permite conocer la evolución que tuvo este indicador para atrás. ¿Cómo fue en los gobiernos anteriores este indicador en la gráfica que ustedes han proyectado?
Esto es un indicador, creemos que es una contribución que va a hacer Ceres, pensamos publicarlo trimestralmente, que es un termómetro cuantitativo sobre las condiciones externas que enfrenta el país en materia de actividad económica mundial, de actividad económica de nuestros vecinos, en materia de los precios de nuestros productos de exportación, en materia de las de condiciones financieras internacionales, es decir, de qué tan barato o caro, qué tan accesible es el crédito y el capital internacional, que hoy por hoy son una variable muy influyente. Entonces, este termómetro oscila entre valores entre 0 y 100, donde 0 son condiciones externas muy desfavorables y 100 condiciones externas extremadamente favorables. Y hay una zona neutra que va entre 40 y 60, digamos, en donde las condiciones no son ni favorables ni desfavorables. Y de hecho, si uno mira la historia, la mayor parte del tiempo este indicador se ubicó entre condiciones neutras, favorables o desfavorables, pero solo en casos muy excepcionales se ubicó en condiciones extremadamente favorables, y esto ocurrió durante la administración del doctor Vázquez, y solo en casos muy excepcionales se ubicó en condiciones extremadamente desfavorables, y eso ocurrió en la administración del doctor Valle, digamos. De hecho, si medimos el porcentaje de los trimestres en el cual este indicador se ubicó en condiciones muy desfavorables o desfavorables, en el 80% de los trimestres le ocurrió eso a la administración del doctor Valle, en tanto que en el 55% de los trimestres de la administración del doctor Vázquez este indicador se ubicó en condiciones favorables o muy favorables. Digamos, en el caso del doctor Lacalle y Sanguinetti, digamos, el indicador estuvo más neutro,
más digamos,
algo más favorable para la administración del doctor Lacalle, más neutro para la administración del doctor Sanguinetti. Y es el contexto en el cual se tienen que desenvolver los gobiernos, y por eso hicimos, y con esto termino, Juan Andrés, un esfuerzo de proyectar escenarios hacia futuro y qué es probable o posible esperar, digamos, de este contexto, de este indicador, para la administración del presidente Mujica.
Justamente, si sacamos la foto hoy, ¿qué dice ese indicador?
En este momento está, la temperatura indica que las condiciones externas son neutras, pero con la posibilidad de que se tornen extremadamente favorables para nuestro país, lo que pondría este indicador para toda la administración de José Mujica en un terreno inédito, digamos, pero también hay nubarrones en el horizonte, muy especialmente la crisis de Europa, que podrían ponernos exactamente en el polo contrario, digamos. Por eso decimos que
usted dijo el martes que el mundo que nos espera es un personaje bipolar, que puede pasar del éxtasis a la depresión por un soplido. Es muy gráfica la descripción, pero ¿cómo la fundamenta? A ver.
Porque el mundo post-crisis, Emiliano, y esto lo dijimos con bastante claridad en noviembre del 2008, cuando la crisis recién estaba empezando.
O sea, cuando usted habla de crisis acá se refiere a la
crisis
que estalló a fines
global,
de 2008, septiembre de 2008, en Estados Unidos, Lehman Brothers, etcétera.
Exactamente, cuando estalló esa crisis que empezó antes en Estados Unidos y en Europa ya, la crisis financiera a principios del 2007, pero que adquirió su momento más grave después de la quiebra de Lehman, y se extendió a todo el mundo, digamos, incluyendo a los países emergentes. Entonces, el nuevo orden que emerge después de esa crisis es un orden que es extraordinariamente favorable para las economías emergentes, y es el que estamos al que estamos asistiendo desde ya el segundo trimestre del año 2009 y hasta ahora. ¿Qué es este nuevo orden? En muy pocas palabras, los países industrializados han contraído fuertemente su demanda y por ende sus importaciones, debido a que los consumidores estaban muy endeudados, las empresas también, y están pasando por un proceso muy importante de desendeudamiento, para lo cual uno tiene que ahorrar y por ende deprimir el consumo, postergar proyectos de inversión. Entonces la demanda se ha ido migrando desde estas economías que ahora están relativamente deprimidas hacia las economías emergentes, en particular la China y el Asia, en donde la demanda interna, digamos, ha empezado a crecer significativamente. Digamos, o sea que China, para poder seguir creciendo a las tasas que lo venía haciendo, ahora ya no puede hacerlo exclusivamente a punta de exportaciones, ya que sus mercados se han debilitado. y debe, por ende, estimular la demanda interna, cosa que ha hecho en esta primera etapa a través de proyectos, algunos faraónicos, de infraestructura, o sea, de inversión pública. Entonces, por un lado, los polos dinámicos de crecimiento de mercados van a migrar desde los países industrializados hacia, hacia los países del sudeste asiático y en particular a la China, que son demandantes muy importantes de productos que nosotros exportamos, que son los productos primarios. Entonces eso nos va a ofrecer a nosotros grandes oportunidades, también grandes desafíos, porque muchas líneas de producción y muchos mercados van a empequeñecerse, otros van a aparecer y van a aparecer grandes oportunidades. En ese sentido, eso va a obligar a las empresas a cambiar su mix de productos, a obligar a las empresas a buscar nuevas cadenas de distribución para penetrar estos nuevos mercados más dinámicos. Es decir, presenta desafíos importantes, pero también importantes oportunidades. Como contrapartida, los capitales, el exceso de ahorro que se producía en el sudeste asiático y en particular en la China, digamos, que migraba hacia los Estados Unidos y otros países europeos, digamos, para financiar consumo, compra de propiedades que a la postre fueron lo que estuvieron detrás de la crisis financiera, digamos, ese capital ahora ha empezado a migrar hacia los países emergentes, porque en los países industrializados la gente no quiere endeudarse más.
Y eso es bueno y es malo al mismo tiempo.
A ver, en principio es bueno, porque tenemos acceso al financiamiento y al capital barato, lo que nos va a permitir financiar esa reconversión productiva de la que hablábamos, financiar las nuevas oportunidades de proyectos y negocios que existan al haber este cambio en los polos dinámicos y en los mercados dinámicos, y podría incluso facilitar la renovación y la mejora de toda nuestra infraestructura física y tecnológica.
La otra cara de la moneda es el fortalecimiento de las monedas de países como el nuestro.
Exactamente, Emiliano.
Y por lo tanto, el problema de cambio que tanto preocupa ya desde hace un tiempo, ¿no?
Así es. Hay dos caras de la moneda que son, digamos, lamentablemente, la contracara no tan grata de esta masiva afluencia de capitales que, repito, está ocurriendo en todo el mundo emergente, pero con especial virulencia en el Asia y en América Latina. En América Latina entraron, para que se haga una idea, en los últimos 12 meses 160.000 millones de dólares, de los cuales 91.000 millones fueron a parar a Brasil, y Brasil por eso está en esta suerte de exuberancia que no se veía desde los años 60. Se piensa que va a crecer al 7%, que es el doble de lo que ha sido su crecimiento histórico y más, casi el doble de lo que creció en el boom 2003-2008. Pero esa afluencia de dólares para comprar propiedades, tierras, bonos, empresas, para hacer inversiones directas, genera una presión muy fuerte para que la moneda se aprecie, y muy difícil de combatir y de controlar. Y además, y esto es otra cosa muy importante, cuando hay masivas afluencias de capital, y esto está muy documentado, digamos, es cuando se tienden a producir las burbujas crediticias, las burbujas de precios inmobiliarios y otros activos, y las burbujas de gasto público, porque en este clima exuberante crece la recaudación, y esa recaudación luego se compromete en gastos que, si la situación cambia, luego no se pueden financiar. Por eso lo que digo es, esto es las palabras clave de este nuevo orden que se nos avecina son optimismo y cautela. Optimismo para aprovechar la real posibilidad de que tengamos unas condiciones excepcionales para proyectar al Uruguay realmente hacia el desarrollo en los próximos 10 o 15 años.
Sí, porque el escenario tiene esas oportunidades por el lado de China, como usted mencionó, pero también por el lado de Brasil, al que, como ya citó, le está yendo muy bien. Incluso por el lado de Argentina, nuestro otro vecino, tiene perspectivas ahora que hasta hace un tiempo no eran tan claras.
Bueno, eso decíamos en la charla, todo el mundo, por eso quisimos jugar con esta idea de qué sorpresas nos depara nuestro volátil vecino, y lo que concluimos es que esta vuelta, quizás, si Argentina concluye exitosamente su reinserción a los mercados internacionales, a través de resolver el problema del canje con los que quedaron afuera de la reestructuración de la deuda de la vez anterior, restableciendo relaciones amistosas con la comunidad internacional, que los capitales, que en Argentina, a diferencia de todo lo que está pasando en América Latina, están saliendo, no entrando, desde principios del 2007, que los capitales pudieran dejar de salir e incluso encontrar en la Argentina un destino más viable, y en ese caso no solo Brasil, sino también la Argentina podría estar creciendo a tasas realmente muy elevadas, lo cual que configuraría un contexto extraordinariamente favorable para nosotros. Hay que administrar la bonanza, porque los errores que se cometen en la administración de la bonanza son los que luego se pagan en crisis. Nosotros no podemos exponernos a que nos pase lo que le pasó a Estados Unidos y a algunos países de Europa, que ahora nos vengan a nosotros los capitales, que tengamos grandes oportunidades de consumir barato, invertir barato, pero que se cree una burbuja, digamos, que luego pueda terminar en lágrimas. O sea, no podemos dejarnos burbujear por este tema.
Ese es uno de los
riesgos. Uno de los riesgos.
Y usted habló de otro, porque manejó que hay tres escenarios posibles. Uno de ellos extraordinariamente favorable para un país en desarrollo como Uruguay. Pero hay otros dos. El de expansión global sería, obviamente, el más beneficioso. Uno de enfriamiento y un tercero de crisis global. A ver, ¿cómo es el razonamiento?
El de enfriamiento sería algo transitorio, pero que tendríamos que tener en cuenta. En el 2010 va a ser un buen año en cualquiera de los tres escenarios. O sea que aquí, por eso es que no hay que tomar el 2010 como una indicación de dónde estamos. Porque es difícil distinguir entre uno y otro cuando uno hace las proyecciones. Es a partir del 2011 que el escenario puede continuar siendo extraordinariamente favorable. Puede haber un enfriamiento, y esto está relacionado con el tema europeo en la medida que muchos países que incurrieron en déficits fiscales enormes cuando se desató la crisis, ahora seguramente hablaremos de esto, tengan que retirar ese estímulo fiscal para no poner en riesgo la solvencia del Estado, y eso pueda enfriar fuertemente el crecimiento de las economías industrializadas y ponerle paños fríos a lo que es un crecimiento mundial hoy ya muy vigoroso, con la recuperación de Estados Unidos y el crecimiento en la China. El escenario que más me preocupa, Emiliano, es el escenario de crisis. Y ese se podría materializar si las dificultades fiscales de Europa terminan en algún traspié, y por traspié me refiero a que pueda haber alguna reestructuración de deudas.
¿Ya con eso es un traspié? Que, por ejemplo, Grecia diga, no puedo pagar esto, hago una quita del 30%, corro, sustituyo los papeles.
Si Grecia hiciera una reestructuración, eso querría decir que el mensaje hacia los inversores sería: la Unión Europea y la comunidad internacional no están dispuestos a hacerle lo que se llama en inglés el bailout, el salvataje. Y por ende, si no están dispuestos a hacerlo con Grecia, que es chiquito y cuesta poca plata, entonces difícilmente lo hagan con otros países que tienen dificultades parecidas, digamos, y cuestan mucho más plata.
Y el paquete que se anunció por parte
del... Entonces eso podría crear un pánico, especialmente porque los bancos europeos están sumamente expuestos a la deuda soberana de los países. Para que tengan una idea, los bancos alemanes y franceses, la exposición total que tienen a los países en dificultades fiscales, que son Portugal, Irlanda, Italia, España y Grecia, es prácticamente dos veces el capital de los bancos, digamos. O sea que si hubiera un problema de dificultades de pago, de quitas en la deuda, eso implicaría pérdidas de capital para los bancos. Y si eso hace que la gente empiece nuevamente a dudar, como pasó cuando quebró Lehman, de la estabilidad del sistema financiero, entonces podríamos recrearse las condiciones que ocurrieron después de la quiebra de Lehman, pero con un agravante, que cuando quiebra Lehman eran los bancos que estaban en dificultades y había gobiernos con espaldas anchas para poder rescatarlos, digamos. Sin embargo, ahora el epicentro del problema se presentaría en la posibilidad de que algunos gobiernos entren en dificultades financieras. Entonces, los que antes fueron los rescatadores, ¿quién tienen atrás ahora para que los rescaten?
Y el plan que lanzó la Unión Europea con el Fondo Monetario para darle justamente un un respaldo a Grecia es suficiente?
Esto...
Que no es solamente para Grecia, es para Grecia y las economías
el
que
plan,
puedan caer.
El segundo plan, el segundo plan, primero fue para Grecia y fracasó cuando pusieron 110 mil millones de euros arriba de la mesa, que para Grecia era más que suficiente si no podía acceder al mercado, que ya no puede, para refinanciar las deudas de los próximos 3 años. Eso el mercado ante eso reaccionó muy mal. Recuerda cuando Estados Unidos lanzó su programa de 800 mil millones de dólares, el famoso TARP, también los mercados reaccionaron muy mal. Entonces tuvieron que inmediatamente salir con un paquete de apoyo de $1 trillón, 750 mil millones de euros, digamos, para decir, no vamos a darle solo respaldo a Grecia, sino a todos los países que tengan dificultades. Si no pueden financiarse en el mercado, acá hay dinero de los estados para que no tengan que declararse en cesación de pago. Porque si viene en vencimiento, que uno no puede refinanciar, digamos, si no los puede pagar, se tiene que declarar en cesación de pago. Y más importante casi que ese paquete, es el hecho de que el Banco Central Europeo se comprometió a comprar bonos de estos estados, emitiendo dinero, emitiendo euros, digamos, para asegurarle liquidez, digamos, y renovación automática de estos bonos. Eso es muy importante porque eso ya da una indicación de que si los problemas se ponen muy serios, digamos, entonces no se puede descartar que una solución inflacionaria al problema.
Ya lo está haciendo, ¿no?
Se emita dinero para comprar estos bonos y entonces eso induzca una depreciación del euro, que ya está ocurriendo, digamos, y que con mayor inflación se licúen las deudas y el gasto público para ir resolviendo los problemas fiscales, y que con la mayor depreciación del euro, Europa pueda, digamos, competir mejor en los mercados y por ende facilitarle la recuperación.
Pese a esos planes, ¿usted entiende que hay un riesgo de que alguno de los países europeos entre en esas dificultades de pago y se produzca ese escenario de crisis global del cual usted habla?
No sé, lamentablemente, Emiliano, ojalá yo pudiera decirle con la misma certeza que le dije a principios de la crisis del 2008 de que el mundo no iba a entrar en una gran depresión como la de los años 30. No sería honesto de mi parte decirle que ese escenario se puede descartar. Por eso es un mundo bipolar. Podemos tener condiciones excepcionales, pero si algo sale mal en Europa y tenemos pánico en los mercados, se pueden recrear las condiciones de crisis de Lehman. Y esto, las dos posibilidades están en el radar, y por eso es que digo, mucho optimismo sí, pero con una gran dosis de cautela.
Enseguida vemos eso.
Escuchar y ser escuchado. Establecer una comunicación genuina, humana, cara a cara. Un intercambio fluido entre personas.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Seguimos con el economista Ernesto Talvi, director académico de Ceres.
Y siguiendo con la exposición de este martes, usted advertía que en las pautas que el equipo económico está usando para elaborar el próximo presupuesto quinquenal, usted dijo, no hay una gota de prudencia, y que se está asumiendo que se va a dar el mejor de los escenarios posibles, cuando en realidad no hay nada que lo asegura. Entonces, va la pregunta de por qué esta afirmación y qué debiera hacerse en el presupuesto a la luz de este diagnóstico que usted está realizando.
Las pautas que se presentaron ante el Consejo de Ministros son todavía fragmentarias, no hay detalles, pero en lo que hacen al contexto externo y al crecimiento que se espera para la economía de nuestro país, y por ende de la recaudación, y por ende recaudación que se va a comprometer en nuevos gastos, porque el déficit fiscal de que se prevé en el 2010 es más o menos parecido en los datos que se han dado con el que vamos a terminar, si se dieran los presupuestos que está planteando el equipo económico, al que vamos a terminar en el 2015, con lo cual eso quiere decir que todo el dinero que entre en principio se va a gastar, y en nuestras estimaciones esto sería solo factible y razonable si se configura el escenario más externo más favorable, digamos.
solo en ese caso.
Sí, en ese caso es que podríamos tener esta tasa de crecimiento. Y de vuelta repito, no digo que no sea posible esto, porque nuestro mensaje central es más bien un mensaje de optimismo y de posibilidades. Pero si uno sabe que tiene nubarrones en el mercado, en el horizonte, que pueden cambiar la situación de manera muy repentina, lo único que estamos diciendo es lo que creo, además, que dice el presidente Mujica todo el tiempo, digamos, o sea, pidiendo, por favor, digamos, que haya austeridad, digamos, en la administración pública. O sea,
pero en términos
que
concretos,
no comprometamos todavía recursos que no tenemos en mayores gastos hasta que no se disipe la tormenta en Europa y sepamos cómo esta historia termina.
Pero bajando, o sea, a tierra y en números, entonces, ¿cuál sería la corrección que habría que hacer en esa
bueno,
base?
Bueno, no tengo los números concretos, Emiliano, porque todavía no están los números concretos como para poder hacer una discusión seria de esto y tendríamos que hacer una evaluación mucho más detallada. Lo que digo es, lo que hemos repetido cientos de veces, es que si ahora las cosas están muy bien, es perfectamente posible que lo sigan estando y que las pautas con las que el gobierno trabaja terminen materializándose, digamos, pero con los nubarrones y la incertidumbre que tenemos en el horizonte, entonces nuestra sugerencia sería tratar de ahorrar esta bonanza hasta que los nubarrones se despejen, digamos, porque el gobierno, si la situación se complica, tiene que ser parte de la solución, no parte del problema.
Claro, el gobierno dice que esto se puede ajustar año tras año en las rendiciones de cuentas.
Eso es parcialmente cierto dependiendo del gasto que se haga. Digo, si uno compromete presupuesto en aumentos salariales, eso no se puede corregir en la próxima rendición de cuentas, porque si los ingresos mermaron porque la situación europea se complicó y entramos en crisis, digamos, entramos en crisis global, digamos, entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a bajar los salarios? Es decir, que hay ciertos gastos que son irreversibles. Entonces, lo que digo es, vayamos con cuidado y con cautela mientras se despeja un poco el horizonte, porque la situación europea es realmente preocupante y todavía no sabemos cómo va a terminar esa historia.
Ernesto Talvi es economista graduado en la Universidad de la República y doctor en Economía y Finanzas por la Universidad de Chicago. Es director académico de CERES, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, desde septiembre de 1997, y además asesor principal en temas macroeconómicos y financieros globales y regionales del Departamento de Investigación del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Con él estamos charlando esta mañana a propósito de lo que fue su conferencia del martes pasado.
Sí, y en este último tramo de la entrevista, en estos últimos minutos, nos acercamos a un tema que no fue el final de la conferencia, sino que estuvo en el medio. Porque recordemos que el título de la conferencia era Incertidumbre Global, Vaivenes en Argentina, Euforia en Brasil y la pregunta de qué implica este cóctel para el Uruguay. Pero en determinado momento usted interrumpió su speech. Hizo referencia a la modificación del IRPF que el gobierno ha anunciado en estos días, algo que, por cierto, estaba descolgado de la línea de razonamiento. No tenía, digamos, es una cuestión más bien interna del país, aunque obviamente tiene implicancias a nivel internacional. La pregunta es por qué introdujo este tema. Daba la impresión, yo como asistente me dio la impresión que estaba como forzado en ese lugar y que no estaba previsto. ¿Por qué introdujo este tema?
Porque me parece un tema muy importante, Juan Andrés, y creíamos que había que dar una opinión al respecto y estaba incluido en una temática relacionada, digamos, cuando hablamos de la expropiación inflacionaria que podría ocurrir en el caso en Europa en el caso de que todas las demás posibilidades fallen, digamos. O sea, esta idea de grabar los ahorros de los uruguayos en el exterior a nosotros nos parece injusta, innecesaria e inconveniente.
Pues el argumento del gobierno va precisamente por el lado de la justicia.
Exactamente.
De la justicia tributaria, en la medida que con la reforma que se implementó en el periodo anterior, sí están grabadas las colocaciones que se realizan acá, dentro de nuestro país. ¿Por qué no las que están afuera.
De acuerdo, y si solamente se tratara de un tema tributario, entonces ni siquiera estaríamos hablando del tema. Pero el tema es bastante más complejo que eso, y involucra derechos de propiedad. Y creo que es una dimensión que se tiene que incorporar al análisis. Pero primero digamos que este impuesto, aun si se declararan los 9.000 millones de dólares que se supone que los uruguayos tienen en el exterior, se supone, le digo, porque hay muchos extranjeros que tienen empresas uruguayas y este y otro, así que puede haber mucho dinero de extranjeros en esos 9.000 millones de dólares. Pero supongamos que fuera todo uruguayo, supongamos que todo se declara, y por ende que todos los impuestos que se van a cobrar se pagan, va a recaudar, en el mejor de los casos, 30 millones de dólares. En un presupuesto de 9.000 millones de dólares. Con un IRPF que recauda 620 millones de dólares.
Sí, el gobierno claramente ha dicho que eso es el objetivo. El objetivo es
no hay un efectivo recaudatorio.
Claro, exactamente.
No tiene nada que ver con la presión, porque en un momento la cosa se mezclaron las aguas. Con el tema de las exigencias de la OECD y la flexibilización del secreto bancario, entonces entrar al mundo moderno.
En el mismo paquete, el proyecto incluye las dos cosas.
El proyecto vendrá en el mismo paquete, pero no es el mismo paquete. A la OECD ni le va ni le viene cómo los uruguayos, el gobierno uruguayo, el Estado uruguayo graba a sus ciudadanos, si le graba sus ahorros en el exterior, no se los graba, o si le pone un impuesto de tanto o de cuánto, digamos. A la OECD lo que le interesa es poder tener intercambio de información con la administración tributaria local para eventualmente fiscalizar a sus ciudadanos. Entonces, lo de la OECD, y el ministro de Economía lo reconoció explícitamente luego de que estaba no relacionado con este tema. Entonces se argumenta el tema de la justicia. Y yo lo que digo es que la justicia de las cosas no está en las intenciones solamente, en el papel. Está en los resultados que genera. Entonces, vayamos un poco más a fondo y preguntámonos por qué es que los uruguayos mantienen ahorros en el exterior. Y no solo los uruguayos. Los latinoamericanos tienen una tradición de ahorrar fuertemente en el exterior. Y yo diría que hay dos motivos. El primero, un motivo de diversificación de riesgos, que es bueno para el país, porque si el país entra en crisis y todos los ahorros estuvieran en el país, entonces se desvalorizan todos juntos. Si parte de los ahorros están fuera del país y quedan protegidos de la crisis, esos ahorros se pueden repatriar para capitalizar una empresa en dificultades, para pagar salarios, para mantener niveles de consumo, y por ende contribuyen a mitigar la crisis. Así que ver esto como un tema inconveniente es un error. Diversificar el riesgo ahorrando en el exterior es beneficioso para el país. Pero hay otro tema que yo creo que es más importante, y es que los uruguayos ahorran en el exterior para protegerse del poder confiscatorio del Estado. Y en esto nosotros tenemos un prontuario. Hemos expropiado a los jubilados, hemos expropiado a los ahorristas repetidamente, con inflaciones, con golpes inflacionarios, con devaluaciones abruptas, con reprogramaciones forzosas de los depósitos, cada vez que hubo dificultades.
Ahora, el gobierno dice que el uruguayo, o ese residente uruguayo, podría continuar ahorrando en el exterior. Es decir, esos motivos que ustedes
describen. El primer motivo.
Para mantener esos fondos afuera, o para permitir los ahorros afuera, no están en cuestión. Se podría seguir ahorrando, pero pagando tal y cual impuesto.
El primer motivo, el de diversificación, uno podría seguir ahorrando en el exterior. Estamos tratando de explicar por qué los uruguayos ahorran en el exterior y desmitificando la idea de que esto es necesariamente malo. Es cierto que si uno diversifica en el exterior por motivos de mercado, de riesgo de mercado, te podría estar pagando impuestos y diversificando. Este otro riesgo, que es el riesgo del poder confiscatorio que tiene el Estado y que ha usado en el pasado, ya le digo, con golpes inflacionarios que licuaron nuestros ahorros y los ahorros de los jubilados, con devaluaciones abruptas, con reprogramaciones forzosas de los depósitos. Y los ahorristas no son tontos, se protegieron ante esto. ¿Cómo? Ahorrando en dólares. Raro, ¿no?, que 85% de los uruguayos ahorren en dólares, ahorremos en dólares, cuando la moneda nacional es el peso. Se protegieron los jubilados consiguiendo poner en la Constitución una cláusula de indexación de las pasividades a la inflación vía el índice de salarios, para que no los puedan expropiar más por esa vía. Esto al país le ha causado otras dificultades, pero es la respuesta natural de quienes han sido expropiados repetidamente.
¿Pero qué tiene que ver esto con el impuesto en sí?
Ahora voy a eso, Juan Andrés. Y otros se han protegido ahorrando fuera del país, e incluso mucha gente durante la crisis del 2002, cuando se desconfió de que los bancos podían tener dificultades, sacó el dinero de los bancos y si no lo podía girar al exterior, lo puso fuera del en el colchón, que es lo mismo que girarlo al exterior, porque sale del sistema económico. Entonces, acá el problema está en que al grabar estos depósitos o estos ahorros fuera del exterior, se obliga a los uruguayos que los tienen afuera para protegerse del poder confiscatorio del Estado a declararlos. Y una vez que se declaran esos 9.000 millones de dólares, hay una tentación enorme, teniendo ese pooler gigante de recursos, de grabarlos de manera punitiva, digamos. Esto es un problema que en economía es muy común y que se llama inconsistencia temporal. Yo prometo algo, la otra persona actúa de acuerdo con mi promesa y luego a mí me conviene incumplirla. O sea, que si los contribuyentes uruguayos declaran todo lo que tienen en el exterior para pagar los impuestos que tendrían que pagar, que son razonables, aunque el impuesto al patrimonio es un anacronismo que no debiera existir, pero el 12% Ceres lo ha defendido, es un impuesto razonable, digamos. El problema no está en la razonabilidad del impuesto. Dejo el impuesto en el patrimonio de lado, que me parece disparatado, digamos, sino en que se tenga que declarar esto.
O sea, es un tema de información más que...
Y esa información pueda ser usada y abusada en el futuro. No digo por este gobierno, que puede tener las mejores intenciones. Ya sea apenas entren en aprietos fiscales diciendo, bueno, vamos a cobrar un impuesto excepcional de 3% este año sobre este pool de ahorros que está en el exterior, digamos, para salvar dificultades. O, peor aún, y esto se ha hecho en Latinoamérica muchas veces, digamos, decir... estamos en crisis, no podemos colocar bonos en el mercado, nos ha pasado, digamos, bueno, entonces, ¿por qué recurrir al Fondo Monetario, que nos pone condiciones, si los compatriotas nuestros tienen este dinero que ahorraron? ¿Por qué no colocarle un bono patriótico compulsivo y que obliga a repatriar el 20% de los depósitos? ¿Quién protege a los uruguayos contra disparates como estos? ¿Quién los protege? ¿Van a ir a reclamarle a la justicia y pasarse años para ver si obtienen una reparación? Entonces, el tema fundamental acá, y esto es lo que me parece importante, es que este gobierno no está en condiciones de garantizarle a los uruguayos que los futuros gobiernos no van a abusar de la información que le obligan a proveer. Entonces los uruguayos no van a proveer esa información, porque no se van a poner a merced de los poderes expropiatorios de un Estado que todavía tiene mucho trabajo y muchos años por correr y muchos gobiernos por pasar hasta que los uruguayos volvamos a confiar que nuestros ahorros están a buen resguardo. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto de esto? Creo que los uruguayos no se van a poner a merced del abuso posible de los gobiernos, y entonces van a tratar de protegerse invirtiendo lo que tienen en el exterior en vehículos de difícil identificación o en países con los que no haya acuerdos de intercambio tributario. Pero si hacen eso, automáticamente se han vuelto deudores del Estado. Y si mañana quieren repatriar el capital, entonces van a tener que pagar los impuestos con moras y recargos que no pagaron por no haberlo declarado en su debido momento. Por ende, ese capital no se va a repatriar. Y lo que vamos a lograr es asegurar con esto que los ahorros que tienen los uruguayos no vuelvan nunca más al país. Por ende, eso no es justicia, eso es un perjuicio para el país. Y yo considero, y lo digo con firmeza, que dado que este gobierno no puede asegurarle a los uruguayos que otros que vengan van a abusar de esta información, este impuesto carece de legitimidad. No es legítimo imponer este impuesto.
Es un planteo muy fuerte, ¿eh? Vamos a ver cómo sigue la polémica, porque evidentemente el tema todavía apenas está empezando a discutirse. Falta el texto del proyecto.
Emiliano, es un planteo... que lo decimos con convicción y porque además vemos con preocupación. Esto es una perla más en un Estado que está avanzando una y otra vez sobre el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad del ciudadano. No sé si tengo un minuto para decirle, Emiliano, pero el tema del secreto bancario, si las administraciones tributarias del exterior necesitan que le abran las cuentas de los bancos de sus residentes, el Uruguay podría haberlo hecho, pero la DGI aprovechó la volada para también flexibilizarle ese derecho a los uruguayos. Y entonces lo que antes se podía mirar solo si mediaba denuncia penal por presunción de delito y fraude a través de un juez, las cuentas bancarias de las personas, ahora simplemente se van a poder mirar, sí, con autorización de un juez civil, digamos, por razones de fiscalización tributaria. Quiere decir que han violado nuestra intimidad, esa protección que teníamos los uruguayos, y no es excusa decir, ah, pero se pueden amparar en ese secreto quienes delinquen o quienes lavan, para debilitar la protección que los ciudadanos tienen que tener, digamos, de el poder arbitrario que puede ejercer el Estado. ¿A usted qué le parecería, Emiliano, si ahora le dicen, bueno, ¿sabe qué? Para entrar a su casa ahora precisamos una orden judicial y presumir que hay un delincuente que se está ocultando o mercadería robada? ¿Qué diría usted si ahora la DGI tuviera la facultad de que, por orden de un juez civil, pueda entrar a su casa para ver cuánto dinero tiene en el colchón, cuántas obras de arte usted tiene colgadas, para ver qué tiene, a ver si usted está declarando bien? ¿Usted lo consideraría que eso es una invasión inaceptable de nuestra intimidad? Meterse de esta manera en las cuentas bancarias de los uruguayos es inaceptable, absolutamente inaceptable, desde el punto de vista de una república que se ha jactado durante años de tener una tradición liberal.
Doctor Ernesto Talvi, gracias por acompañarnos esta mañana y volvemos a conversar.
Muchas gracias, Emiliano.